En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
La Semana Santa es sin duda alguna una semana muy especial para muchas personas en nuestro país y en el mundo entero, definitivamente. Es una semana que no solamente tiene que ver con las vacaciones, que ciertamente es un espacio que muchos aprovechan justamente para descansar. Pero, ¿qué le parece si el día de hoy hablamos específicamente de lo que son las tradiciones de Semana Santa? ¿Qué se hace en Semana Santa? ¿Qué acostumbra usted todavía de las tradiciones que quizás de niño, de niña, le enseñaron sus padres, sus abuelos? ¿Qué conserva y qué quizás, pues ya no, lo ha desechado por, no sé, quizás porque para muchos la fe ha disminuido o porque consideran que pues ya no es algo que les represente algo, pero las tradiciones, como quiera que sea, ahí están y algunas personas todavía las siguen. Y hoy, precisamente para platicar al respecto, le agradezco infinitamente, como siempre, con este tipo de temas, a Elías González Vázquez, investigador histórico, que esté con nosotros justamente para hablar de las tradiciones de Semana Santa. Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, para todos el auditorio. Pues llegó la Semana Santa.
Es correcto.
Y la preparación para la Semana Santa, sin duda, es la cuaresma para los creyentes.
Exactamente. Digamos que las tradiciones de las que vamos a hablar es para las personas que son católicas.
Que son creyentes o no creyentes. Muchas veces se van con la marea, ¿no?
Ajá.
Tengo un amigo que, él aunque no es creyente, por ejemplo, le encanta participar de la capirotada. Fue una vez a un Via Crucis y le encantó. Dice, oye, me contagiaron. Pero él dice que es ateo, gracias a Dios. Bueno, cada quien. Pero la preparación para esta semana es justamente la cuaresma. ¿Con qué inicia? Pues inicia con una glotonería, podremos decirlo, el carnaval. El carnaval que viene de la palabra carnestolendas. Y carnestolendas significa fuera las carnes. O sea, que sea este tu último día, porque ya vienen los 40 días de la cuaresma. Y la iniciamos los creyentes con la imposición de la ceniza. Y esta ceniza que se hace de las palmas bendecidas años antes, estampas bendecidas, con eso se hace la ceniza, se filtra bastante. Bastante, justamente para que quede tan fina como el talco para los bebés. Y luego ya vienen las jornadas. En nuestros tiempos, mi generación, nací en 1953, tengo 71 ya cumplidos, nos era no obligado, sino nos convocaban e íbamos convencidos a los llamados ejercicios espirituales, que eran para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos y al último la acumulada para los que no habían ido en todas las anteriores semanas. Duraban exactamente una semana y cerrábamos, de acuerdo a la tradición, con una misa y así cumplíamos los creyentes, participábamos convencidos. Ya llegaba el Viernes de Dolores, pero ¿por qué los dolores? Por los siete dolores de la Virgen, de los dolores, justamente. El primero es la profecía de Simeón cuando fue presentado al templo Jesús, donde Simeón le dijo, este niño va a padecer esto y esto, vaya, toda la pasión de Cristo, y fue el primer dolor de la Virgen. El segundo fue la huida a Egipto, cuando la amenaza de Herodes. El tercero es cuando el niño Jesús se pierde y lo encuentran con los doctores en el templo al tercer día. El cuarto dolor es el encuentro con su hijo rumbo al Calvario. El quinto dolor es la crucifixión, la muerte de su hijo. El sexto es justamente el recibir a su hijo, ¿qué madre, qué padre quiere recibir a su hijo muerto?
Sí, no.
Ha de ser espantoso. Y el séptimo es la velación y el entierro de Jesús. Luego de todo esto, pues viene la gran fiesta para todos los creyentes católicos, la resurrección. Porque la Semana Santa finalmente se conmemora la muerte, pero se celebra la resurrección. Y ya al paso de estas semanas, pues hemos disfrutado de la glotonería de Cuaresma. Hay quien le encantan las tortas de camarón, el comer pez, el comer mariscos, las carnes blancas. Pero, importante lo que dijo el miércoles nuestro Papa actual, come lo que quieras. Aunque déjame decirte que desde 1971 se permitía comer carne los viernes de Cuaresma. La Iglesia, antes de este aviso del Vaticano, del Padre Francisco, en 1971 una bula papal que firmó Pablo VI señalaba que se podía comer, es decir, nada más nos pedían a los creyentes que el miércoles de ceniza y el viernes santo no consumiéramos carnes rojas. Los demás viernes, con toda la confianza, siempre y cuando hicieras una oración o un sacrificio. Y ya podías disfrutar la comida, la carne roja. Ahora sí, pues come lo que quieras. Entre lo que alcancé a escuchar, dijo el padre que comer carne roja no te condena y comer un pescado no te hace santo. O sea que se flexibiliza y es coherente.
Exactamente.
Porque de repente se hacía cierto el viejo adagio, ¿no? Ahora que te dieron para carne es vigilia.
Ándale. Sí, es cierto, es cierto.
Sí, ahora, eso es.
De estos sacrificios que hablas es, no sé si son estos que mucha gente dice, en Cuaresma no voy a fumar, no voy a beber, no voy a ver tal o cual telenovela.
No voy a usar el celular.
Eso sería como más moderno, ¿no? Pero, ¿a ese tipo de sacrificios te refieres?
Bueno,
porque para mucha gente son
más
sacrificios.
Más que sacrificios, son tradiciones. Por ejemplo, uno de mis hermanos prometió no fumar en la Cuaresma y ya no volvió a fumar. Eso es bueno.
Claro.
Una de mis sobrinas, hija de ese hermano que vive en Guadalupe, Zacatecas, por cierto, ella de repente... Ella y su mamá, mi comadre, que es mi comadre, además mi cuñada, prometen no comer carne, perdón, no comer pan.
Ah.
Y lo cumplen. Uh-huh. Entonces, son los autosacrificios, si podemos decirlo, o las autopromesas para cumplirlas. Uh-huh. Y mucha gente, pues, se ha salido de esas, ¿qué podríamos decir? De esas costumbres de comer, de fumar, de beber, etcétera. Gracias a que se compromete.
Ajá. Ah, bueno, pero ¿la gente lo sigue haciendo?
Sí. Por ejemplo, una de mis sobrinas, ella toda la Cuaresma no toma Coca-Cola. Perdón el comercial.
Sí, no, refrescos de cola. Ándale, refresco, exactamente. Sí, sí. Mucha gente promete no hacerlo. O sea, es más, que la audiencia nos diga si ellos se han prometido no hacer algo.
A ver, ¿qué prometieron?
Abstenerse,
¿no?
De algo. Abstenerse
es la
de
abstención,
algo.
Justamente. ¿Verdad? Entonces, este tipo de tradiciones son las que de repente se desechan poco a poco. Por ejemplo, yo lo acepto. Mis hijos ya no tienen la misma consecuencia de las creencias religiosas que yo.
Claro.
¿Por qué? Pues porque la dinámica de la vida te aparta, te hace que cambies tu rutina familiar, etcétera. Entonces, por ejemplo, a los nietos que viven con nosotros, oye, pues déjame persignarte, porque no te has persignado, ¿verdad? Y son cositas así, son detallitos, pero por ejemplo, la familia ya no va, es muy raro ver a la familia completa que asiste a misa. Entonces, este tipo de tradiciones te hacen que se pierdan en una ciudad como esta, tan dinámica, en una zona metropolitana como en la que vivimos, ¿verdad? Nosotros, la casa de ustedes queda en Residencial Santa Margarita, y con las obras que hay y con el tráfico, ha sido espantosa esta semana. Terrible. ir al centro de Zapopan cuando en auto hacíamos 15 minutos, cuando mucho ahora hacemos 40 minutos, no exagero. En el transporte público se hacían 20 minutos, se hace casi la hora. ¿Por qué? Por las obras. Entonces, este tipo de situaciones te hacen que de repente dejes de lado tradiciones como estas. Por ejemplo, en mi niñez, ya está listo el altar de Dolores o el incendio de Dolores, de los siete dolores de la Virgen María. Y llegabas tú y tocabas, ya lloró la Virgen. El llanto significaba el agua fresca que te daban. Generalmente era de limón con chía, de piñas, de Jamaica. Y luego te invitaban, si había modo, pues te invitaban una tostada sin carne, sin nada, las llamadas tostadas sencillas, que son riquísimas. Yo por gusto eso de repente comemos. Y el toque de lujo, así entre comillas, que no lo teníamos de niños, es ponerle queso. O sea, de ese tamaño eran las cosas en mi niñez. No pasábamos hambre, pero no teníamos el acceso, por ejemplo, al jamón como ahora. Para nosotros era, híjole, ¿cómo que un lonche de jamón? Pues sí, un lonche de jamón.
¿Artículo de lujo?
Artículos de lujo. Poco a poco, los nuevos sistemas de producción, las mejores condiciones de vida, es la verdad, nos han permitido pues darnos estos consumos que antes eran un lujo. Yo en mis tiempos, ¿cómo iba a comprar un refresco? Se costaba 35 centavos y 45, no los teníamos. No los teníamos. Entonces, yo me acuerdo que los jugadores de las Chivas, de aquel campeonísimo, terminaban el entrenamiento y se iban afuera de una tienda que se llamaba La Norteña.
¿Dónde estaba?
En la calle Donato Guerra, esquina con Sánchez Román. Sánchez Román, la prolongación hacia el oriente, se llamaba Langlois, donde yo vivía. Yo vivía en Langlois y Escobedo, que es Federalismo y La Paz. Y las Chivas, las glorias de las Chivas, llegaban a esa tienda, ahora es La Paz y Donato Guerra. Y por una tienda, así entre comillas, perdón, por una ventana de la tienda vendían el tequila, en forma clandestina, pero así, entre comillado. Uh-huh. A media cuadra vivía el Gato Vargas, el del portero del Atlas.
Ajá.
Y yo convivía con ellos porque no había los sistemas de hoy que se concentran y que esto y que lo otro y que aquello. Entonces yo me llevaba un vaso de plástico, uh-huh, y llegaban, pedían mejorales. Un mejoral era un decilitro de tequila. Entonces tiraban el decilitro para que se sirvieran en el refresco. Entonces me lo daban a mí. Y esos eran mis consumos de refresco.
O sea, digo, tú te quedabas con el refresco y ellos con el tequila.
Sí, es que tiraban el refresco. En lugar de tirarlo, me lo daban
a mí. Te lo daban a ti. Ah, ¿qué tal?
A ver, una con otra, ¿eh? Era Pepsi Cola. Uh-huh. Perdón, ¿eh? Pero tengo que manifestarlo así. La Coca-Cola no rifaba como ahora. Ahora es al revés. Ajá. Es más, le decían albañicola, porque era mayor el consumo en los albañiles, de ese tamaño. Entre ellos mi padre, ¿no? Que era un destacado albañil.
Pues mira, vamos a seguir con las tradiciones de Semana Santa, pero hay que hacer una pausa, no sin antes saludar de parte de este equipo a nuestra audiencia. Mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña Elías González Vázquez, él es investigador histórico, y el tema de las tradiciones de Semana Santa. Cuéntenos usted también, por favor, participe con nosotros. ¿Cuál es quizás la tradición que a usted le gusta más de esta Semana Santa? ¿Cuál considera que es la que se ha perdido, que quizás usted tenía y pues ya no realiza por diferentes motivos? Participe con nosotros en este diálogo abierto. Ya volvemos. Estamos de regreso en este diálogo abierto con Elías González Vázquez, investigador histórico, tradiciones de Semana Santa, y la invitación pues para que usted también nos diga cuál es su tradición favorita, si la sigue todavía practicando o ya quizás alguna de ellas pues ya quedó ahí más que nada para la historia, como se dice por ahí, para la anécdota. Converse con nosotros en este diálogo abierto. Elías, cuéntame más de las tradiciones de Semana Santa.
Pues, ya que llegábamos con este Viernes de Dolores, llegábamos el sábado y nos enviaban a comprar la palma, que iba a ser bendecida al día siguiente. Nosotros la comprábamos, las palmas, e íbamos al mercado de Mexicalcingo, uh-huh, o al Templo de la Merced. Y la verdad es que eso sí sigue. Si te vas al área del centro de Guadalajara, en la Merced, siguen vendiéndolas desde hoy, las palmas. Aunque ya se disemina y en los tianguis y demás también te las ofrecen. Pero en aquella época, estoy hablando de la época de 1960 a 1970, teníamos que ir a buscarla al área del centro de Guadalajara o al mercado Mexicalcingo, enfrente del templo. Que Mexicalcingo es el primer barrio de la ciudad, ¿eh? Se fundió después que la Guadalajara que conocemos, esta cuarta Guadalajara. Y ya que comprábamos la palma, al otro día, a las 9 de la mañana, se bendecía en la parroquia de la Trinidad, de la que años después fui sacristán. Y ahí la bendecíamos. Yo hacía la ceniza. Uh-huh. Por eso lo recuerdo muy bien. Y ahí preparábamos todo para la ceremonia. Hacíamos una peregrinación muy, muy corta, ¿verdad? No dábamos ni siquiera la vuelta a la manzana. Pero ese era el simbolismo de la recepción de Jesús con palmas en su entrada a Jerusalén. Entonces, esa tradición también perdura, pero incluso hacen recorridos más amplios. ¿Sí? Y esto sobre todo en los pueblos pequeños, está más acendrada a las tradiciones. Por ejemplo, en Citala, donde nació mi padre en 1921, en Teocuitatlán, que es la cabecera del municipio de Teocuitatlán de Corona, ahí y en todos los pueblitos son más arraigadas, se hacen incluso con más respeto, porque, por ejemplo, allá va de la Virgen, ya lo hemos dicho, van los chavos y más que todo van a ver qué ligan los chavos, ¿no?
A la llevada de la Virgen.
Sí, sí, ajá, sí, ajá. Pero está bien, digo, pues todos fuimos jóvenes y tiramos la caña a ver qué pescábamos, ¿no? Bueno, aunque a veces no pescábamos nada, ¿no? Pero intentábamos, ¿no? Ya te digo. Y ya en ese concepto del Domingo de Ramos, pues ya regresamos a la casa y la colocábamos generalmente detrás de la puerta de la entrada.
Sí, yo me acuerdo, ¿verdad?, que eso hacía, ¿sí?, mis papás, sí, cierto.
Teníamos un clavo torcido a propósito, ajá, y ahí se encajaba la palma, cierto, bendita. Y en ocasiones venían, antes eran palmas simples, ahora vienen ya más elaboradas, tienen formas de un copón, de una cruz, etcétera, ¿verdad? Y así se encajaba la palma y ya. Si reciben a Jesucristo con palmas, se les olvidó y 4 días después lo crucificaron. Uh-huh. ¿Verdad? Yeah. Por eso en las tumbas cuando vemos palmas, significa homenaje al fallecido. Uh-huh. Es parte de la iconografía fúnebre, ya te digo. Y en esa época de mi niñez, muy bien, el lunes ya no vas a platicar, el lunes ya no se va a encender la radio, si hay televisión imposible encenderla.
En la Semana Santa.
En la Semana Santa, uh-huh, ya desde el lunes, que decíamos qué? Lunes Santo, martes Santo, miércoles Santo, jueves Santo, domingo, viernes, perdón, Santo. Viernes Santo, sábado de gloria, domingo que de nos bañábamos en la calle. Uh-huh. Ahora está prohibido, hasta te sancionan.
No hay agua.
Pues por eso está prohibido.
Pero a ver, ya la gente en realidad ya no, bueno, a lo mejor la gran mayoría, ya no apaga los radios o la televisión. No. O sea, eso...
No, incluso...
Es una de las tradiciones que digamos...
¿Se acabaron?
Se han acabado. O no sé si todavía haya alguien de nuestra audiencia que esos días de plano...
O quizás que lo limite, ¿no? Porque
o lo limite.
Finalmente... Uh-huh. La información, el acceso a la información aquí la tenemos. Bueno, actualmente hasta en el celular.
Claro.
Pero desde siempre la radio nos ha acompañado con la información.
Sí, sí, sí.
Te digo que nos dedicamos al negocio de la comunicación, si lo queremos ver como negocio, o a la profesión de ser comunicadores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se limitaba. Imposible escuchar la radio, imposible ver la televisión. Bueno, había personas que ni siquiera bañaban a los niños, ni se bañaban ni ellos. Porque...
Ah, sí, es cierto.
Hoy, pues, ¿cómo? Había espejos en las casas que eran tapados porque era parte de la vanidad ir a verse en el espejo. Bueno, yo no me peleo con las tradiciones, finalmente es de la idiosincrasia de cada persona, o de cada grupo, o de cada comunidad, pero de ese tamaño.
Sí, sí, sí.
En el rancho decían, ¿cómo que van a ir al agua caliente? Si se bañan, se van a volver pescados, ¿sabe, María Purísima? Una vez me monté en un burro que le decíamos el dominico, negro, como él solo. Uy, casi me bajaron a pedradas, porque era como montar a Dios nuestro Señor, válgame.
¿En serio?
Sí, ahí en Cital eso me pasó.
O sea, subirte al burro que...
Era como montar a Jesucristo.
¿Cómo crees eso?
Ese era el alegato que me la daba. O sea, a mí yo sí me la supe. De ese tamaño. No nos permitían eso. Montar en el burro, montar el caballo, como montar a Jesucristo. Bueno, estoy de acuerdo, muy bien, es su creencia, pero ya lo vemos nosotros de otro concepto. Es que hay que ver. Lo que pensamos nosotros de niños ya no lo piensan nuestros hijos. Y lo que yo pienso de adulto, los hijos pues no lo van a pensar. Vaya, son dos ciclos, las generaciones cómo van cambiándose. Pero eso nos hacían en la Semana Santa. ¿Sí? Y ya el jueves, preparados, todo el mundo bañado y peinado, porque nos íbamos a visitar los siete casas, los siete templos. Y lo que persiste hasta la actualidad es el aguinaldo, la recompensa. Porque también se hacía obligatorio el ayuno, los viernes de ayuno. Ahora se ha relajado, ya, pero antes hasta nosotros podíamos comer hasta la 1 o 2 de la tarde. A los niños nos obligaba, mayores de 6 años. Ahora se ha relajado. La iglesia ya no lo ve, ya no lo ve con esa rigidez, pero por eso era el chocolate. O sea, a las 2 de la tarde estaban un chocolatito, que finalmente son calorías, y es el aguinaldo, o sea, la recompensa. Y la recompensa para nosotros, el aguinaldo que recibíamos por la visita de los siete templos, al terminar el séptimo templo, las empanadas.
¿Qué significado tienen las empanadas?
El sudario. Ya ves que está envuelto. Es el sudario donde se envolvió Jesucristo.
Ya.
¿Sí? Eso es. Eso es el sudario. ¿Verdad? Y luego, ya que terminábamos la visita de los siete templos, pues era común ver el desfile de las personas a su casa. Recuerdo que no abordábamos camión. Nosotros vivíamos en lo que es Federalismo y La Paz actualmente. Entonces, hacíamos el recorrido. Y el último templo era nuestra parroquia, la Trinidad. Y ya de ahí caminábamos a casa y ya habíamos cumplido con esa tradición y ese... Vaya, no quiero decir que es un dogma, es una tradición. El dogma es, lo haces y sin preguntar. Acá no, acá lo hacíamos, yo recuerdo que lo hacía con mucho gusto, lo hacíamos con mucho gusto, pensando también, no únicamente en empanadas, sino porque cumplías, ¿verdad? Y era común verlos, toda la gente, incluso se llegaba a cerrar en algunos tramos la avenida 16 de septiembre, alcalde. ¿Por qué? Por el templo de Aránzazu. Está bien dicho Aránzazu, porque es una palabra vasca que significa entre espinos. No es Aránzazu, es Aránzazu. La Virgen es etarra, pero no es terrorista, aguas. Hay que aclarar. Es vasca, pero no terrorista. Y el templo, lo que queda, San Francisco, son las 2 capillas de las 11 que tenía el convento de San Francisco. Y de ahí caminábamos hacia la iglesia catedral basílica, que es hoy por hoy la visita obligada para la mayoría de la gente. Luego la Merced, Felipe Neri, Santa Teresa, Jesús María, etcétera. O sea, era el recorrido que hacíamos con mucho gusto mi padre, mi madre, y los cuatro hermanos que éramos. mi hermano Armando, que ya falleció, yo, que soy el segundo de a bordo, mi hermano Cecilio y mi hermana Anita. Y a los años tenemos una hermana adoptiva, se llama Teresita. Llegó con nosotros desde hace casi 40 años. Se quiere igual que los demás hermanos. Y era fabuloso. Yo lo recuerdo. Mis vivencias tradicionales de Semana Santa Teresa. Y luego, lo que sí no me gustaba, y lo confieso y siempre, que ni siquiera puedes hablar, oye, de veras, no grites, ¿cómo?
Tienes que estar.
Las vecinas, oye, ¿cómo van a jugar pelotas? Si es Semana Santa, no jueguen las vecinas.
Ajá.
Pero es parte de, pues, de la creencia, no digo del dogma, del sentimiento religioso. Uh-huh. Vaya, se hacían defensoras. No hagas esto porque ofendes a Dios. Uh-huh. Pues no sabíamos que lo ofendíamos si jugábamos pelota, ¿no? Lo que es ahora el fútbol callejero, que uh-huh. ha sido siempre. Pero sí era muy grato. Era muy grato.
Y el sábado, que en muchos lugares acostumbran precisamente el Via Crucis, ¿no? Los pueblos salen, la ¿sí? gente se suma, van haciendo las diferentes estaciones, van cargando hasta una cruz, en fin.
Sí, mira.
Eso también se acostumbra
en
mucho.
En mi comunidad religiosa.
O se acostumbraba.
Es la capilla de San Juan Pablo II en Residencial Santa Margarita, está uh-huh. en María Mazatlán y San Carlos. Y ahí nosotros hemos participado los viernes en el Via Crucis viviente, que cada vez se suman más y más y más y más. Eso es bueno. Uh-huh. Bueno, yo lo veo bueno, uh-huh. ¿verdad? Porque es una vivencia que se hace con respeto. Tuvo que intervenir la Iglesia Católica con mucho tacto en San Martín de las Flores, porque pues ahí hacía cada quien lo que quería, pero ahora ya está, digamos, normado, ya se hace con más respeto, más apegado a la liturgia. Porque antes, yo me acuerdo la primera vez que fui, no sé, yo tendría 15 años o menos, fui a ver la Judea en vivo, a San Martín, y el diablo andaba vestido, el que le hizo el diablo andaba vestido con traje de etiqueta, imagínate, traje de etiqueta, con el calor tan intenso, el polvo que no nos dejaba en paz, uh-huh. y fume, porque estaba muy nervioso.
El diablo estaba nervioso.
Estaba fume, y le decía una señora, oye, el diablo no fuma, es que ando muy nervioso, y fume. ¿Verdad? No. Entonces eran cosas curiosas.
Claro.
Ahora, reitero, están dentro de la liturgia y los que lo hacen, pues lo hacen con, ahora sí que con mucha entrega, ¿no? Ahí está Iztapalapa, que sí. es más añeja San Martín de las Flores, pero es la más representativa, es la que se hace
en Iztapalapa.
Otra cosa. Poco a poco se han sumado más ciudades a la marcha del silencio. ¿Sí? San Luis Potosí, mira, me puse chinito. He ido nada más una vez a San Luis y es estremecedor la marcha del silencio. Increíble.
Tiene que ser.
Y aquí se ha hecho y se hace en Analco. Entonces, todo eso, ahora los penitentes en San Luis Potosí recogen varas llenas de espinos, los atados que pesan hasta 30 kilos, 40 kilos, los ponen de brazo a brazo, van desnudos. Y aparte va uno de sus amigos o familiar, va flagelándolos. Y las puntas de ese látigo, que son hasta ocho cuerdas, por así decirlo, tienen una tuerca. Es golpe y golpe y terminan macerados, lo que quieras, los golpes que quieras, tú dale. Pero eso la iglesia ya no lo permite, pero la gente lo hace y lo repite. Ese tipo de mandas, pues cada quien, pero yo no lo haría. No porque no sea fanático, no soy fanático religioso. Soy fanático del ciclismo. Ciclismo sí, pero respeto la condición de cada quien, como quieran vivir su sentimiento religioso, pero sí me gusta participar en la Judea que hacemos ahí en mi comunidad.
Mira, déjame compartirte porque amablemente sí. Nuestra audiencia está muy generosa esta mañana con sus comentarios. Soy el profesor Manuel Mesa, felicidades por el programa y un abrazo al invitado.
Gracias, maestro.
Buenos, esto es de otro tema. Dice, maestro Elías, qué gusto volver a escucharlo. ¿Cuándo habrá recorrido la Ruta del Sabor? Muchas gracias.
El 18 de mayo.
Allá les daremos más detalles. Buenos días, saludos, señora Lupita. Nos manda aquí cuáles son los 7 dolores de la Virgen María, los que tú ya de alguna manera nos describías.
Sí, veo su número, se los comparto con mucho gusto. Enseguida se lo paso.
Un afectuoso saludo para el maestro Elías, muy documentado. Gracias por hacernos partícipes de tanto conocimiento. Soy Lourdes Carranza.
Ay, licenciada, un abrazo.
Nos dicen, mi papá nos quitaba la música y los sábados de gloria nos daba nuestra gloria un cinturonazo y nuestro tostón. Y así ya conectaba los aparatos. Decía que era un sacrificio para ofrecerlo a Dios nuestro Señor. Y
claro, sí, las cuerizas. Luego hablamos de eso.
Y claro, hacíamos todo lo debido en tiempo de cuaresma. Hoy en día mis hijos no pueden hacer ningún sacrificio. Dicen que ya no se usa, son otros tiempos. La verdad me da tristeza. Saludos, un fuerte abrazo. Soy la señora Laura López.
Gracias, señora.
También nos dicen, soy Leonel Ruiz, un saludo cordial al auditorio, a Radio Metrópoli, al maestro Elías Manuel González Vázquez. Bueno, gracias señor Ruiz también por el saludo.
Gracias,
a una servidora.
Leonel.
Y dice, una tradición en mi casa es la capirotada y agua de naranja, a la que se le picaba plátano, naranja y lechuga, muy rica y fresca.
Ah, sí, la lechuga, ya casi no se ve eso. Gracias Leonel por tus saludos.
Saludos al maestro Elías, ¿se cantaba el alabado en Semana Santa? Primera pregunta de sí. Adelina Santos.
Sí, licenciada, qué gusto escucharla. Y, se canta el alabado todavía en algunas comunidades muy pequeñas. El alabado se cantaba en la noche del Viernes Santo al Sábado Santo. Recuerdo muy bien una de las estrofas, la Virgen María pregunta en un crucero de camino, ¿no han visto pasar aquí al hijo de mis entrañas?
Y Adelina también dice, las empanadas son tradición de Guadalajara. Saludos. ¿Solamente en Guadalajara no se dan en ningún otro punto?
Se multiplicó, ya está, ¿sí? Ya se da en todos lados. Okay.
Recuerdo a mi mamá cuando platicaba de los altares el viernes de Dolores a la Virgen María, en la imagen de la Dolorosa, se daba agua de Jamaica por el calor característico que hace. Saludos a don Elías, soy Beatriz López.
Gracias, señora Beatriz.
Nos dice, le envío un saludo a mi hermano Elías González, soy su hermana Ana Lidia.
Ay, Anita, gracias, hermana.
Es un excelente historiador, bueno, el mejor. De lo que yo recuerdo de las tradiciones cuando era niña es que mi mamá nos llevaba a mis hermanas y a mí a hacer la visita a los 7 templos. El Viernes Santo no escuchábamos radio, era un día de duelo. Lo que dice Elías de guardar las palmas en la casa, aún las guardo atrás de la puerta.
Sí, es muy común.
Nos dice, buenos días, en casa de niña los días santos no se escuchaba música, solo música sacra. Los viernes de cuaresma ayunábamos de carne, perdón, hacíamos la visita de los templos y los días mayores tapaban a los santos con mantos morados. Tengo 65 años, nos comparte Matías. Dicen, a nosotros, mis papás, no nos dejaban bañar durante toda la Semana Santa. Y si nos bañábamos, nos decían que nos estábamos bañando con la sangre de Cristo, dice Alicia Sandoval.
Es lo que comentábamos justamente, ese es vaya, son tradiciones.
Paco Choa dice, dile al señor Elías que le diga a su sobrina que si me la invita, yo me tomo la Coca-Cola por ella, y si la sobrina lo desea, me sacrifico tomándomela con uno o varios decilitros de tequila, máximo 3 porque es mi límite.
Ah, está bien, hay que limitarnos en eso.
Hola, buen día, felicidades por el programa y saludos al maestro, dice Salvador Vargas Pelayo.
Gracias, Chava.
Hola, buen día, felicidades por el programa y saludos al maestro. Ah, no, ya lo había leído, perdón. A ver, estimado Elías, no olviden que el inicio de la cuaresma era el martes de carnaval. Pandillas se dedicaban a pintar a la gente en la calle.
Sí, lo comentamos, que es justamente, prácticamente con ese inicio, las carnestolenas, carnaval.
Jorge Arreola, una vez me regañó un señor porque estaba lavando mi carro en Viernes Santo. Me dijo, le estás quitando a Dios a tu carro, es decir, el polvo o la tierra.
Ah, bueno.
Buen día. En casa fuimos 12 hermanos. Cuando éramos niños no escuchábamos música. Además había pura música clásica y nos cubríamos la cabeza con una pañoleta y todas muy calladitas. No nos dejaban bañar, nos comparte Alma Rosa Vázquez.
Un segundito. Justamente las emisoras transmitían pura música clásica.
Hola, soy Noemí. Qué programa tan interesante. Muchas felicidades. Qué alegría escuchar al profesor Elías. Saludos.
Gracias, Noemí. Un abrazo para ti y tu familia.
Dice, soy Sergio, un saludo para usted y su invitado que hace muy amena la plática. Y Sergio también nos comparte, recuerdo que el sábado de gloria en el pueblo originario de mis padres, el Carmen Jalisco, municipio de Agualulco, salían las mojigangas, hombres vestidos de mujeres, a caminar por las calles del pueblo y besar a la gente, y por la noche la quema del Judas.
Sí, sí, era aquí el Judas se hacía en el día, y cuando se prendía el Judas era un personaje del barrio, y luego daban a conocer el testamento del Judas. Era algo muy chistoso, muy bueno, me gustaba.
Buen día, excelente programa. Entonces la palabra Aránzazu es esdrújula y por lo tanto se acentúa en la antepenúltima sílaba. Gracias, pregunta Rosa.
Pues en la segunda de las A's, Aránzazu.
Aránzazu. Grave. ¿Sí? Grave, aguda y esdrújula, sí, esdrújula, efectivamente.
Así es, en la antepenúltima sílaba.
¿En qué momento se empezó a ir la gente de vacaciones en Semana Santa? Pregunta Soraya.
En que los negocios daban descanso a sus trabajadores para que participaran en los ritos de la Semana Santa. Algo curioso, El sugerir la Semana Santa que dieran permiso a los trabajadores fue de Benito Pablo Juárez García, que hubo. Curioso, ¿no? Curioso el dato.
Y sí. Sandro Juárez Díaz, de seguro la rica entrevista a don Elías González Vázquez moverá más devoción de creyentes para vivir la religiosidad con más conocimiento. Buenos días, un deleite escuchar al maestro Elías González y las tradiciones de Semana Santa. Felicidades y saludos, pero no nos dice cómo se llama. Bueno, gracias.
Ah, pues muchísimas gracias.
Nos dicen, gracias por su buen humor con sus compañeros y con el auditorio, muy bueno y ameno tema, cuyo invitado practicó costumbres parecidas a las de mi familia, donde mi madre guiaba a la familia en estos temas que extraño. Mi hermano en su casa tiene nietecitas cuyos papás no son practicantes, pero él sigue poniendo altar de dolores, alimentación, altar de muertos, ir a algún acto religioso, escuchar música clásica, que son muy bien aceptados. Dice Lulú, dice, muy interesante e histórico el relato de su invitado. ¿Tendrá alguna página, libro o donde haga estas narraciones y o actividades?
No, fíjese, pero pues muy buena sugerencia.
Exactamente. Buenos días, soy la señora Sánchez. En mi casa se usaba que el sábado de gloria nos calaban pies y manos supuestamente para que creciéramos.
Ah, sí, de eso vamos a hablar, de la cueriza del sábado de gloria,
Buenos días, en Tlajomulco aún se da muchas tradiciones. Ayer dieron agua en el templo del pueblo. Cielos, las siete palabras, el lavado de pies, y se cocinaba el miércoles para no cocinar los días santos, solo estar en las actividades del templo. Saludos desde California, pero bueno, no me deja nombre tampoco. Bueno, gracias.
Muchas gracias, saludos.
Mi maná en cuaresma hacía, ¿no será mi mamá?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, mi mamá en cuaresma hacía una exquisita y refrescante agua de cuaresma. Era de betabel con trozos de betabel cocido, naranja y lechuga. Bendiciones, Juan Carlos Gutiérrez.
Güey, pues buen provecho.
Saludos.
Ojalá y se repita, ¿no?
Y sí. Saludos al maestro Elías desde su comunidad de Juan Pablo II. Los saludamos del coro de 7:30 p.m.
Ay, muchas gracias. Son mis vecinos, sin duda, también. Muchas gracias.
Nos dicen también, en los templos no sonaban las campanas, usaban matracas.
Sí, la matraca, porque era una falta de respeto. Ya el viernes, el sábado, ya no se usaban las campanas. Era el duelo.
Hay más participación, pero también tenemos que hacer una pausa, Elías, y ya regresamos. Mucha participación, mi estimado Elías González Vázquez, investigador histórico que nos acompañas hoy en este diálogo abierto. Mira, déjame, y no quiero que nadie se nos quede fuera, el licenciado Martín Tejeda dice, habla muy bonito el invitado, pero le falta decir, en Estados Unidos cuando se sentencia a una persona están el juez, el juzgado y el pueblo, y así es la sentencia. En el caso de Jesucristo estaba Pilatos, el pueblo y Jesús, y fue sentenciado por el pueblo y se aplicó la ley romana y nació el antisemitismo. Saludos.
Es que recuerden que se pusieron, ¿a quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Porque era la tradición de liberar a un prisionero en la Pascua. ¿Y la gente quién eligió? A Barrabás.
Arquitecto, la arquitecto Viviana Ramírez dice: felicidades, soy contemporánea del año 53 y es reconfortable recordar los eventos de ese día. El jueves y viernes santo no nos dejaban vestirnos de colores. El domingo de Pascua se nos vestía de blanco o con ropa nueva. Saludos, recuerda la arquitecto Ramírez.
Saludos, arquitecto.
José Luis Ramírez, en jueves y viernes santo no se escuchaba música porque Jesús estaba sufriendo y se respetaba. Saludos. Martín Almade, felicidades Elías por la información tan importante y útil para nuestros tiempos. Saludos a todos.
Saludos, amiguito.
Olivero Delgadillo, yo soy de San Luis Potosí y llegué a Guadalajara ya cerca de 65 años, pero recuerdo de San Luis Potosí que los viernes de Dolores se hacía agua fresca y se le regalaba a las personas. Saludos.
Gracias.
José Luis Ramírez, los albañiles a la Pepsi Cola le llamaban ladrillos. Así le decían al peón, tráeme un ladrillo que tengo sed, y el peón llegaba con las Pepsi Colas. Saludos.
Le decían también albañicola.
Lo que comentabas.
Albañicola,
¿no?
Sí.
María, muchas gracias María por su comentario. Le mando un fuerte abrazo. Qué bueno que está usted disfrutando el programa. Muy divertido programa, nos dicen. En casa la tradición era el ayuno el miércoles de ceniza y todos los viernes, y no comer carne roja los viernes. Saludos de parte de su amigo Jorge Luis.
Gracias, gracias Jorge Luis.
Hola Francisca López, saludos cordiales. La historia es fascinante y siempre es bueno saber, conocer para evitar actos ignorantes. Y dice, buen día, ¿sabes si abrirá la carretera Vallarta para hacer 2 horas y media?
No.
Iban a tener pruebas, estaban en pruebas, estaban haciendo...
Aunque
iban a
informe
pruebas.
Equivocado, dijeron sí. Que sí, pero ajá. Luego corrigieron.
Uh-huh, exactamente, bueno. Mi querido Elías, ¿algo nos ibas a comentar de los cuerazos? ¿Dijiste?
Sí. El sábado de gloria nos daban de chicotazos, de fajazos para crecer. Sí, era parte de la tradición.
Válgame.
Claro.
No, eso no me tocó a mí,
Bueno, es que eran simbólicos. No era que te golpearan de verdad. O sea, era algo simbólico. O también te colgaban de las manos de las muñecas en una rama de un árbol para que crecieras. La cueriza era para crecer. Y esa cueriza se da, por ejemplo, en San Martín de las Flores. Uh-huh. Se dan con un lazo, pero mojado.
Jesús del huerto.
Y literal. Mojado. No, imagínate, no. Sí, no, nunca claro. Me pegaron con un fajo, con un ixtle mojado, pero uh-huh. Dicen que es dolorosísimo. Pero claro, era parte de la tradición un tanto festiva, de que nos mojábamos el sábado de gloria, empezamos a desahogar el duelo, y a las 12 de la noche era la misa de resurrección el domingo, a las 00 horas del domingo. Y era fabuloso, se abría la gloria. Yo como campanero de catedral hace unos 5 años, hicimos un récord, repicamos 26 minutos en la misa de resurrección el domingo, justamente en la iglesia catedral basílica.
¿Y por qué 26 minutos?
Porque por la alegría, o sea, repica.
O sea, te fuiste de largo, digamos.
No, nos fuimos, porque son 19 campanas, esquilas y esquilones que hay en las dos cajas de campanas, uh-huh. ¿Verdad? Entre ellas la más bonita, la que suena más bonito es la campana del correo. Un día te voy a platicar eso del correo.
Ok.
Y déjame decirte que la gloria... En el momento, en la misa de resurrección, cuando se dice gloria a Dios en el cielo, en ese momento se inicia el repique. Por eso en la catedral, en la azotea de la iglesia catedral basílica de la Asunción de María, hay una campanita que se llamaba la campana de la seña. Ajá. Tocaban esa campana y en ese momento los que estaban en el campanario de noche empezaban el repique. Era la campana de la seña. Ahí está la campana, es un campanil. Pero ya no se usa, ahora con el celular, ya empezó, dale. No, no es broma.
No, sí, te
dale,
creo.
Dale. Ajá. ¿Sí? Y se inicia con la campana mayor, con las esquilas, la campana mayor, y luego todas las... Y es prácticamente un concierto, porque cada campana lleva una nota musical definida. Ajá. Por ejemplo, la campana mayor de la iglesia catedral que tenemos es un do. La nota es do. Por eso hay campanas verticales, que son cilindros, y se hacen melodías con ellas, y perfectas, y me encanta escuchar las campanas, ya te digo. Entonces, pues ahí están las tradiciones para revivirlas y son muy bellas.
Mira, más participación. Señor Macías dice, soy muy molesto. En estas épocas la gente vuelve a un show, La Muerte de Jesús, y hasta premiaron al Vaticano con una sede después que judíos y romanos mataran con su decisión a Jesús. Saludos. Martín Tejeda, las tradiciones que dicen yo las viví de pequeño, ahora el nacimiento y la muerte de Jesús son puras borracheras como festejo. Nota, en este periodo de cuaresma se cubren las imágenes con el color morado.
Sí, el color morado es el símbolo de luto en la iglesia, ¿eh? El morado.
Nos dicen también, buenos días, saludos al invitado. En mi pueblo, que es San Juanito de Escobedo, no había misas cantadas. Soy Jorge Pacheco. Saludos a todos, me encanta el programa, gracias por enriquecernos sobre la cuaresma. Cuando estaba chiquilla no escuchábamos música el Viernes Santo y todos los viernes no comíamos carne. Soy Sharon Belinda Barón Villalpando.
Saludos, Sharon.
Hola, en Basílica de Zapopan todavía se usa la matraca para llamar a las ceremonias religiosas que se celebran Viernes, Sábado y Domingo Santos, nos comparte Lulú V. Hola, comentarle al maestro si se acuerda que don Panchito, el dueño de la colonial, transmitía en el estacionamiento la pasión de Jesús y todo el barrio asistíamos.
Sí, 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 lo recuerdo.
Mi abuelo me platicaba que en Semana Santa no les reprendían a los niños, pero que el sábado de gloria les daban cuerazos, ¿tú crees? Mi abuelo era de 1909.
Se las acumulaban.
Madre mía.
Imagínate.
En nuestro pueblo llamado Citala aún mojan a las personas el sábado de gloria y es muy bonito. Felicidades a mi hermano Elías y me da mucho gusto que tanta gente lo felicite. A tu hermana Ana Lilia.
Ah, gracias, Anita. Oh, Citala es un fiestonón el que vamos a vivir el próximo sábado de gloria en la contrapresa.
Ana Berta Lomelí, yo soy de Ameca y en los años 60 se respetaban los oficios. Esto era muy bonito, se convivía con los vecinos y se compartía. Ahora en estos tiempos ya no hay nada de eso. Los responsables son los padres, ya que no han seguido las tradiciones y el respeto para ser buen vecino. Don Sagrario García, pues no sé, déjeme conseguir el teléfono y se lo dejo con luz. Gloria Chavira, excelente exponente, qué extraordinario. Me hizo recordar como en un sueño lo que viví en compañía de mis padres. Es usted un excelente narrador. Saludos.
Gracias, señora Gloria. Un abrazo para usted, para su familia.
Pues mi querido Elías, tienes minuto y medio porque esto ya se acabó.
Pues vámonos yendo de turismo cultural urbano. El martes los espero a las 10:45 en el Pórtico del Cabañas, un recorrido cultural gratuito en el Cabañas, fabuloso, para que conozcamos o reconozcamos el Cabañas. Y no va a costar nada, ¿eh? Ahí nos vemos 10:45 en el Pórtico del Cabañas.
10:45 el martes.
Sí, y el miércoles, Cabañas. El que quiera ir, nos vemos en la Puerta Central de Catedral, un recorrido en el centro histórico, ya no es histérico, ya es histórico otra vez.
Ah, bueno, ¿quieres dejar tu teléfono?
Sí, el 33-1135-7784. Se lo voy a dejar aquí a la señora, por si se no lo alcanzaron a notar. 33-1135-7784.
Silvia Cárdenas del barrio de Analco dice, saludos, yo acudí a los recorridos con usted. En casa no nos dejaban bañarnos en Viernes Santo y ponían un velatorio y la gente visitaba por Viernes de Dolores y se les regalaba agua fresca. Yo de niña iba a la visita de los siete templos porque solo ahí vendían empanadas.
Y un saludo a la comunidad de San Martín de Hidalgo. Ahí está el tendido de Cristo, es fabuloso, viernes, sábado y domingo próximos. Es patrimonio cultural, por cierto, esa tradición.
Se nos acabó el tiempo. Elías González Vázquez, investigador histórico, como siempre muy agradecida contigo y con la audiencia que hoy fue muy generosa con su participación. Y recupérate ese hombro.
Sí, espero que sí, el hombro derecho. Gracias,
y
muchas
nos vamos.
Gracias.
Gracias, hasta el próximo Diálogo Abierto, que tenga usted un gran fin de semana. Felices vacaciones para quienes se van, igual feliz los que nos quedamos.
Gracias, Luisito.